mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mot proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mot proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currum, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango.
Si supieran nuestros oyentes las conversaciones, la conversación que nos traíamos Alex Martínez, sobrino y servidora, muchas veces. Hola, querido Alex.
Buenas tardes.
Bienvenido al programa.
Gracias.
Ya les tengo avisados a los oyentes que recoges hoy el testigo de Isi en Borujo, que hoy no puede. Y hay un trío básico del Departamento de Estudios Clásicos de la Facultad de Letras, que son Maite Muñoz, Alex Martínez, sobrino aquí presente, Isidora Emborujo, que es la titular, digamos, del equipo,
la jefa de la radio.
Y yo nunca quiero desaprovechar la ocasión cuando venís de deciros que me encanta veros, que me encanta que vengáis, que os agradezco mucho el apoyo. Os agradezco mucho que nos permitáis en la radio, pues, divulgar algunas cosas que forman parte de nuestro bagaje, de nuestro, bueno, pues de nuestro origen, de nuestra civilización. Y bueno, poco a poco, tacita a tacita y cacho a cacho, pues vamos recomponiendo muchas cosas.
Sí, alguna cosa ya.
Que tiene que ver con nuestro, con nuestra cultura, ¿verdad?
Sí, así es. Poco a poco ahí algo ya vamos haciendo, sí. Algo de camino se va.
A ver, yo también lo digo y con toda la humildad del mundo. No hablamos para expertos. Este es un programa de divulgación. Es un programa que lo que pretende es acercar, pues, cosas, conceptos, ideas, informaciones que hacen referencia a la cultura clásica y generalmente temas en los que todos nos vemos reflejados de alguna manera. Cuando hablamos del origen de la democracia o cuando hablamos de, en fin, cual sea el tema. Carmina Burana es el tema de hoy. Por cierto, lo primero que te pregunto, Alex, ¿el acento está bien puesto?
Sí, está bien puesto. Carmina Burana.
¿Traducido al latín?
Pues serían las canciones de Burana o de Beuer, que es un monasterio en Baviera.
Las canciones de un monasterio,
sí,
en Baviera.
Sí, bueno, es que Carmen es la palabra originaria latina para expresar, o para decir poema, pero tiene más significados unidos a él. Claro, nosotros para un poema vemos una composición, pero también puede ser un canto religioso, un rezo.
En ese terreno.
Eso es Carmen. Carmen
movemos.
En latino. Carmen. Originalmente es eso.
¿Qué quiere decir Carmen? Bueno, pues todas las mujeres que se llaman Carmen ya lo sabrán, porque todos investigamos lo que quiere decir nuestro propio nombre.
Sí, nuestro propio nombre.
Yo creo que eso lo hacemos todas. Bueno, pues claro, todas las Carmenes ya saben que su nombre quiere decir canción, puede ser canto religioso.
Sí, pues, o no, sí, o divertimento, de diversión, y Carmina pues sería el plural. Como se trata de una palabra que tiene el género neutro, pues al hacer el nominativo plural y el acusativo plural, pues terminaría pues Carmina Burana, el adjetivo, el gentilicio en este caso, que concuerda en número, género y caso con el sustantivo.
En
lo vamos a dejar ahí. Porque
eso, porque no me da tiempo a coger apuntes. En nuestro, en el nivel de nuestro programa, en este nivel de divulgación, en este objetivo de divulgación, Carmina Burana es Carl Orff, el compositor, y esa música que todos conocemos.
Sí, pero lo que ocurre es que son anteriores, son bastante anteriores a Carl Orff. Lo que hace Orff es musicarlos, digamos. Son poemas que están recogidos en un manuscrito de 1230 y
abarca, Edad Media.
Sí, Edad Media. Y abarca, son poemas del siglo XII y XIII y hasta el XIV. Algunos son anónimos, algunos no. Tienen como característica que, a pesar de estar en un monasterio, de estar recogidos en un monasterio y de que parte de sus autores, de los diferentes autores que tienen, sean sacerdotes o monjes, pues muchos son de casi todos son de carácter irreverente, satírico, de divertimento.
Yo, intentando ver un poco, pues para poderte seguir la charla, veo que se habla también de algunos clérigos vagabundos y estudiantes pobres y pícaros en el origen de estas composiciones.
Sí, eso serían, bueno, es un género de los, bueno, los autores que hablas tú, los poetas que estás hablando tú, que son estudiantes o vagabundos que van recorriendo Europa en un momento en el que en Europa pues la lengua franca es el latín, pues componen este tipo, hacen este tipo de composiciones, y se le llama o se le denomina este tipo de poesía poesía goliárdica. Es una denominación que tiene que ver con Goliat, el gigante que aparece en las Sagradas Escrituras.
Contra David.
Sí, pero los gigantes también pasa con Polifemo y con los cíclopes. Los gigantes tienen fama de ser irreverentes, de ser salvajes, de ser, porque no, el ser humano no los entiende. Bueno, a empezar, si existieron, ¿no? Pero que eso sería.
Pero los crearon. El ser humano creó a los gigantes y creó
bárbaros,
a los
bárbaros, son irreverentes, porque son, claro, como son tan grandes y tan fuertes, pues al final tampoco tienen respeto a los dioses correspondientes.
Claro. Les miran de tú a tú.
Entonces, a estos jóvenes, porque la mayoría serían jóvenes cuando compusieron estos poemas de diversión, pues se les puso este apelativo, ¿no? Los goliardos.
Carmina Burana, fueron encontrados en el siglo XIX estos cantos, estos textos, y Karl Orff, un importantísimo compositor, hizo, por ejemplo, esta música que vamos a escuchar. del compositor alemán Karl Orff. Bueno, pues ¿quién no conoce estas músicas que nos trae hoy Alex Martínez Sobrino para hablarnos de los Carmina Burana? Que ha dicho Alex, Edad Media, siglo XII-XIII, lengua franca, el latín.
Sí, bueno, no son...
Los que estudian, claro. Los estudiantes, los que saben.
Sí, los que saben, pero lo que se estudia es en latín. Porque digamos que los estudios superiores ahí estarían... Serían los de teología y los de derecho.
Porque entonces los que estudiaban y los que sabían eran la iglesia y las clases muy altas...
Vale, sí,
corrígeme.
Es que al final, en principio es la iglesia y los aristócratas.
Pero la iglesia y la aristocracia.
Como dicen, como le atribuyen, creo que es a Isabel la Católica, a un cámara suyo,
a un ayudante.
Dice, si la reina juega al ajedrez, jugamos al ajedrez, si la reina estudia latín, estudiamos latín. Que quiero decir... Que sí, que tenían que saber leer y escribir, pero los conocimientos que pudieran llegar a tener de lengua o de cultura, de historia, pues bueno, es un poco variable. El modelo que tenemos igual es un don Juan Manuel, o que es familia de Alfonso X el Sabio, pero no necesariamente todos los nobles...
No,
era
claro,
especialmente cultivado.
Claro, es lo que no.
Por ese lado iba, ¿eh?
Claro, no. sí, efectivamente, entre los nobles los había patanes, pero vamos, y los que se dedicarían a la guerra o los que fueran por ahí, los que se dedicaran a la guerra o tal, pues supongo que probablemente pasarían olímpicamente de aprender, de estudiar nada.
Seguramente se dedicaría más al arte de la guerra que al de...
Suponiendo que fuera un arte, ¿verdad?
Sí,
la guerra.
Un arte es una habilidad que se puede...
Es verdad,
o una disciplina que se puede transmitir. Como tal, es un arte.
Tienes razón, etimología. Es verdad, tienes razón. Por eso se dice el arte de la guerra.
Es que nosotros, claro, arte... Bueno, creo que no sé si lo hemos discutido alguna vez aquí o si hemos hablado de...
Podemos discutirlo ahora.
Pero vamos, la idea que tenemos de arte es de algo que nos sublime. Llama la atención, de algo que es sublime, y no, realmente el arte es...
No es más que...
Es su equivalente en griego, es tecne, que de la que viene técnica, y el art es pues una disciplina que se puede enseñar. Y luego, pues hay gente que tiene un genio especial y es capaz de hacer cosas que trascienden la mera composición, y otros pues que pobres de nosotros pues no llegamos más que a lo que llegamos.
Pobres de nosotros. Alex, pobres. Oye, pero voluntad tenemos de saber qué era lo que nos contaban estos textos.
Pues en este caso es de
los Carmina Burana.
Este es el primero, que es O Fortuna, pues, y es un canto a lo variable que es la fortuna. La diosa Fortuna en este caso sería, bueno, y aquí... Sí, bueno, a la diosa Fortuna, y trata de eso, de cómo pues a veces está a favor y cómo a veces pues se te pone en contra, y que es pues variable, ¿no? Como los cuatro primeros versos, que son muy cortitos, que es complicado de entender cuando canta el coro, porque ya comienza con la primera línea, empieza O Fortuna, velut luna, statu variabilis semper. Yo lo voy a leer al latín clásico, que es el que ellos están acostumbrados, aunque ellos lo leen en latín medieval o latín eclesiástico. La diferencia está en que yo diría semper crescis au de crescis, y ellos dicen semper crescis au de crescis.
Vita, chichero, quiquero.
Eso es.
Yo cuando era pequeña cantaba plato, chichero, no me acuerdo más.
Pero porque te habían enseñado el latín, digamos, la pronunciación eclesiástica, ahora ya se enseña la que se supone que es la clásica.
Vale.
Entonces esas hay
quiquero.
Que hacerles velares, no tiene que hacer... Y se viene a decir, pues, oh fortuna, y una cosa muy... muy aquí se ve que era... No eran especialmente grandes poetas. Alguien me podrá matar por lo que voy a decir, pero...
No, tienes todo el derecho del mundo a pensar que no eran grandes poetas.
No, porque...
Si lo dices, yo te creo.
Los versos dicen, O fortuna, la traducción estoy leyendo, como la luna, de condición variable, siempre creces o decreces. La detestable vida primero embota y después estimula, como juego, la agudeza de la mente. La pobreza y el poder los disuelve como al hielo. Y así sigue. Y esto está acompañado con una ilustración de la rueda de la fortuna, que al parecer en el manuscrito de los Carmi, que recoge los Carmina Burán, que no debía estar al comienzo, estar situado entre el folio 14 y 18, pero por cualquier motivo el sacerdote, el monje que tuvo en sus manos el manuscrito, pues lo cambió y lo puso en primer lugar, seguramente para indicar que la fortuna es variable y que hay que tener, vamos, que un cuidado con lo que se hace, que la condición humana, pues a veces las cosas te van bien y en la vida, que las cosas te van bien y las cosas te van mal, pero hay que seguir, que para eso estamos aquí.
Hay que seguir, hay que dejarlo todo en manos de la fortuna, sí, o algo así.
Eso es, no todos los son de este tema, hay otros que son de juegos.
La fortuna, por cierto, ya, pues eso, preocupación sempiterna, toda la vida es un troncal, una preocupación troncal, bueno, pues sí, de la humanidad desde su origen hasta nuestros días, la lotería.
Yo es que lo hilo más por si tienes suerte o mala suerte. Quiero decir que a veces las cosas te vienen rodadas y otras veces pues no. Y claro, como la misma expresión, te viene rodado, pues al final la rueda que está girando constantemente y que no sabes muy bien.
Cosas que
aunque la miniatura que aparece es muy bonita y aunque sea una rueda, al final está recogido en un monasterio, pues sale Cristo en medio de un pantocrátor dentro de una cruz. Son consultables en la red, ¿eh? Uno pone Google, pone Carmina Burana, claro, y claro, tiene cuidado de saltarse la parte de Carlos, que es la que más hay. Luego tiene las imágenes, tiene 8 miniaturas.
El que quiera información, eso siempre pasa en la radio. Lo bonito es que además pues le provoques, Alex, la curiosidad a alguien que se tire en plancha a Google y diga, a ver, yo quiero saber más del Carmina Burana.
Bueno, eso es la idea de
efectivamente, de esta sección, creo, exactamente, ¿no? Ese es el objetivo de todo profesor. El de chincharle al alumno para que sienta la necesidad de buscarse información, motivar para seguir
aprendiendo.
Decías que no solo se, en fin, que hay otros temas, hay temas más divertidos, más cachondos.
Tengo por aquí apuntado una cosa, pues muchos son pues satíricos, de burla. 131 serían de canciones de amor, otras son de sobre juegos, sobre beber, ¿no? Y luego ahí también están recogidas dos piezas que son un poco más extensas, que son dos piezas de teatro espiritual, ¿no? Y aún así no están recogidas todas, porque luego hay muchos que parecen que son de un tema cuando realmente son de otros, y es pues un libro, un compendio, digamos, de diferentes tipos de poemas sería. Esto es lo que, mira, podríamos aprovechar cuando decimos, el libro de Catulo son poesías polirrítmicas. Esto es lo que quiere decir, que tiene no tiene solo pues un tipo de sonetos o
un
tal,
tipo de
no,
métrica,
tiene muchos diferentes. Muchas. Esto porque tiene diferentes autores, algunos son incluso santos, llegan a ser algunos de los que están recogidos aquí, de los que son autores de este tipo de poemas. O sea que incluso los que podemos pensar, es un sacerdote, es un monje, va a tratar con... No, pues son también pues un poco de burla.
¿Por qué
¿no?
son importantes? ¿Por qué son tan importantes las Carmina Burana?
Pues ahí...
¿Cuál es su impronta? ¿Qué tipo de información revela?
Hombre, revela, en primer lugar, porque no están todos escritos en latín. En latín medieval hay algunos que están escritos en alemán, porque ya hemos dicho que es la zona que está en el sur de Bavaria, que linda el sur, con el norte de Italia, con Austria, con esa zona. Y recoge también, traduce textos en francés, en alemán, en italiano, y es lo que permite situarlo en esa zona.
En
y luego, porque es la primera música... los primeros testimonios musicales en lengua vernácula.
Exacto, ese es el tema.
Esa,
¿no?
es la
los parte primeros documentos musicales.
Eso es, aunque por eso Ost luego puede hacer lo que...
Pero aparecen en el 19,
lo recoge un un erudito encuentra el manuscrito y lo saca en 1800. Ahora no quiero decir ningún número, sé que es 1800, me suena que sería 75 por ahí, pero no estoy seguro.
Mira, tengo aquí escrito, ya sabes que yo me tiro en plancha a Google, y dice, el original es una colección del siglo hasta lo que tú nos has contado, encontrado en 1803 por Johann Christoph von Aretin en la abadía de Burana.
Claro, ahí viene Burana.
Sancti Benedicti. Benedicte Wern en Baviera. 1803.
Sí, puede ser, es que ahora sí de memoria no.
Claro,
como
claro,
no me lo estudié
claro,
para
claro,
traerlo.
Claro, pues claro, me... es que es, más o menos, claro, claro.
Y aparte que a mí, esto es una confesión de tú y yo, esos datos me.
Si a no, ti no te,
claro, a mí lo que me gusta es el contenido.
Efectivamente, tu especialidad es ir al contenido. Vamos al contenido de esta canción con la que nos vamos a despedir.
Pues esta es una pues que es muy entretenida. La escuché el otro día mientras estaba preparando una clase, porque estamos dando esto en latín medieval. Y una canción muy divertida de cuando, qué ocurre cuando estamos en el bar, cómo vamos todos al bar, cómo a la taberna, cómo bebemos todos y qué se le cobra a cada uno. Al pobre se le cobra tanto, al extranjero se le cobra más, al otro se le cobra no sé cuánto.
Sí, caramba, hay, sí, qué sorpresa.
Sí, dice, a ver si lo encuentro.
Que la tengo, caramba, aquí. Qué sorpresa. Ahí está Semeak Taberna en Daudé.
Sí, dice, Alex. Por ejemplo. Después beben tres veces por los vivos, cuatro por el conjunto de los cristianos, cinco por los fieles difuntos, seis por las hermanas frívolas, siete por los caídos, así hasta que, claro, hasta que te emborrachas, ¿no? Ocho por los hermanos pervertidos, nueve por los monjes separados, diez por los navegantes, once por los que disienten, doce por los penitentes, trece por los caminantes. Luego, eso sería una estrofa. La siguiente sería: bebe la señora, bebe el señor, bebe el soldado, bebe el clérigo, bebe aquel, bebe aquella, bebe el siervo con la criada, bebe el activo, bebe el perezoso, bebe el blanco, bebe el negro, bebe el constante, bebe el inconstante, bebe el rudo, bebe el mago. Bebe el pobre y el enfermo, bebe el proscrito y el ignorado, bebe el joven, bebe el viejo, bebe el prelado y el decano, bebe la hermana, bebe el hermano, bebe la abuela, bebe la madre, bebe ese, bebe aquel, beben ciento, beben mil. Poco duran 600 monedas cuando inmoderadamente beben todos sin límite. Por mucho que beban con espíritu alegre, así nos critica todo el mundo y así seremos pobres. Que se condenen los que nos critican y no sean inscritos con los justos.
Beber, pues eso, no agua, precisamente.
No.
Por supuesto,
sería...
no agua, en la taberna. La canción se llama In Taberna...
Cuando sumos.
Vamos
cuando,
a escuchar.
Cuando estamos en la taberna.
In Taberna, cuando sumos, como una despisa.
Música estupendamente elegida para un día tan frío como hoy, Alex. Mira qué bien se me pasan los alumnos de Alex Martínez Sobrino estudiando estos cantos, Carmina Burana. Por cierto, muy difundidos gracias al compositor alemán Karl Orff, que hizo estas maravillas. Mira que nos hemos enterado hoy de la letra de esta canción. Bueno, pues ya sabes que te agradezco muchísimo que vengas, Alex.
A ti por invitarme.
Y espero verte pronto. Recuerdos a tus alumnos de parte de la radio. En los Carmina Murana, mira, nos llevan hasta las noticias.